10 de la mañana y 25 minutos, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, recibiendo ahora con el gran gusto de siempre al señor Intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo le va?
Buenos días.
¿Qué lo trae por acá?
Buenos días a esta linda audiencia del Espectador.
Llegamos con fuerza ya, ¿eh? Tengo referencias permanentes de su querida gente.
Sí,
de...
claro.
Bueno, y por acá por Montevideo, ¿qué anda haciendo ahora con el Congreso?
Sí, se está terminando la gestión del Congreso, se está terminando este periodo y estamos tratando de ordenar las cosas. Hoy me voy a reunir con quien será seguramente el próximo presidente, Daniel Martínez, para hacer una transferencia ordenada de las cuestiones del Congreso. Bueno, y por supuesto, viendo algunas cuestiones vinculadas a la gestión. Recién estábamos con el director nacional de Vialidad, Leonardo Cola, trabajando en esas cosas.
Botana, un Congreso de Intendentes en el plano institucional muy fortalecido, que implicaba un muy fuerte desafío para quien lo presidiera.
En las demandas muy fortalecido, en la expectativa popular muy fortalecido y justamente con mucha debilidad interna desde el punto de vista de su capacidad institucional y técnica para dar respuestas a lo que debe dar respuestas, la única muestra de la idea artiguista en la institucionalidad uruguaya del país, del sueño federal en la institucionalidad del país, el único instrumento de las políticas territoriales desde el territorio, ¿no? Las territoriales de la teoría inventada del Estado Central, las territoriales mismo, esas que representamos los que somos de los lugares. Y bueno, y teníamos que fortalecerlo y estamos en ese proceso y venimos bien. Aprobamos un presupuesto superavitario, bien administrado, y el Congreso va a tener la capacidad de dar la respuesta, que no es dar la respuesta para pelearse, es dar la respuesta para construir juntos, ¿no? Porque allí se vota por unanimidad.
Está en el medio de un proceso que además en su momento marcó algunas dificultades importantes. Sin embargo, usted dice que va bien. ¿Qué sucede? En el medio de este fortalecimiento institucional que hoy ostenta el Congreso, hubo como dos, ya hemos hablado del asunto, dos administraciones a nivel nacional. Una del presidente de mandato cumplido, José Mujica, y otra del presidente Vázquez. Y allí ustedes entienden que hubo más o menos sintonía, pero más o menos se entendió cuál era el cometido institucional del Congreso de Intendentes. Al cierre, ¿cómo puede calificarse ese vínculo, esa relación, cuando hubo también desencuentros importantes ahora en el último tiempo?
Bueno, no, pero los desencuentros son circunstanciales. Es cómo se trató el tema de la emergencia vial y alguna cuestión vinculada a cuestiones de discursos de gente que no tiene claro exactamente cómo es la historia de las cosas y cómo son los recursos en realidad. Pero en el resto hemos sentido el respaldo del presidente de la República y nos ha dado muy buena mano y hemos trabajado muy bien con el presidente. Yo digo que lo otro es parte de la anécdota de una salida circunstancial de alguien, de alguno que no se ha dado cuenta dónde está parado, nada más.
¿A quién alude?
No voy a dar nombres porque yo para mí es tema liquidado, a los que...
Sí, pero se refiere a autoridades de la OPP.
A los que nos han venido a decir a los intendentes que no somos buenos ejecutores, cuando ejecutamos el 100% de los recursos que nos tocan. Yo pregunto si el Estado Central ejecuta igual que nosotros. Lo único que a veces, claro, pretenden una ejecución homogénea durante todo el año y, bueno, ni nos mandan las partidas para que la ejecución sea homogénea, porque no las pueden mandar también, es cierto, porque no se las mandan a ellos. Ni tampoco uno puede andar echando asfalto arriba del barro porque las obras se deshacen. Entonces, pero todas las intendencias cumplimos con todo todos los años, es más.
No nos mandan las partidas, acaba de decir. Muchas veces...
No, es una queja. En el Uruguay las partidas empiezan a llegar bastante después de la mitad del año. No, en eso no me estoy quejando de este periodo de gobierno.
No, está bien, pero iba...
Porque incluso hasta un poquitito antes que los demás han llegado muchas veces
las
partidas.
¿Sí? Iba al otro aspecto.
Hay que ser honrado.
Está bien. Iba al otro aspecto, que muchas veces en la consideración general se entiende que el gobierno central envía partidas a las intendencias como de ayuda. Y fíjese, hace algunos minutos estuvo aquí el señor ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señalando que gran parte de los dineros que utilizan las intendencias para administrarse provienen del gobierno central. Sigue habiendo allí también como matices, diferencias y a veces confusiones.
En realidad provienen del gobierno central, y los del gobierno central provienen de los ciudadanos que son de nuestros departamentos, pero además constitucionalmente son nuestros recursos, son los que la Constitución acordó para los departamentos, pero además las viejas constituciones acordaron esa base de recursos, que son transferencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la caminería rural, que son las recaudaciones de los casinos, que son, bueno, toda una serie de temas que recauda el gobierno nacional, pero que son de los gobiernos, que pertenecen a los gobiernos departamentales, y que lo que se hizo fue un gran acuerdo por el cual el gobierno nacional recauda todo y todo va dentro de ese paquete del 3,33% y se distribuye entre los departamentos por un índice, lo cual le da estabilidades a todos los departamentos y nos salva de los vaivenes de las economías locales, y al gobierno lo salva también de las incertidumbres esas. Uh-huh. Entonces, pero es eso nomás, pero no es que nos regalen nada, al revés.
¿Cómo al revés?
Y por supuesto, pero si uno mira el gasto descentralizado en el Brasil o en la Argentina, el Brasil es del orden del 41%, en el Uruguay estamos en todo el gasto descentralizado es menos del 7%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todavía hay un enorme compromiso de avanzar en el país en materia de descentralización, que esto es en uso, en utilización de las capacidades locales de ejecución. Resulta que los médicos de nuestros pueblos pueden administrar mutualistas de 40.000 afiliados y no pueden administrar el hospital que tiene la misma cantidad de usuarios e incluso hasta a veces mucho menos complejidad, que pueden administrar las escuelas en el sector privado, las escuelas comunitarias, y no pueden administrar los maestros o directores, no pueden administrar escuelas o liceos de si son del sector público. ¿Y por qué pueden administrar unas y las otras no las pueden administrar?
¿Encuentra respuestas para esa pregunta que se hace?
Y la respuesta es el país centralizado y los que se abrogan el derecho de poner sus concepciones políticas por encima de las necesidades de los ciudadanos y de las capacidades de los ciudadanos. Aquellos que tienen la soberbia de pensar de que sus dictados pueden pasar por encima de lo que es el pensamiento y la capacidad de administración de los ciudadanos que están desparramados por todos los rincones del país. Y cuando digo del país, digo del interior y digo también de los barrios de la capital. Resulta que hay proyectos educativos exitosos en los barrios de Montevideo, en los barrios más complicados. ¿Quién manda en esos proyectos? Las mismas comunidades. No marcha el proyecto que está al lado del Estado. Claro, ¿cómo va a marchar un proyecto donde el que lo dirige no dirige nada, sino que es un mero administrativo que controla faltas de los docentes y de los alumnos y no mucho más en ese lugar? Entonces, si nadie dirige, ¿cómo puede funcionar cualquier cosa? Ni un auto, si nadie lo maneja. Un administrativo allí, tipo un pasajero con una planilla, ese es el director de un liceo, ese es el director de una escuela. ¿Qué actividades extracurriculares se ve tentado a hacer? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuánto manda a los docentes? ¿Cómo puede sancionar al docente que no le cumple directamente? Tiene que empezar un sumario administrativo en el cual hasta puede terminar sumariado él. Entonces, no. Uh-huh. Vamos a reconocer las capacidades de la gente y a darle su capacidad de administrar sus cosas, de uh-huh. eso se trata, pero bueno.
Bueno, hace un tiempo estuvo aquí y generó una frase que llamó la atención, o por lo menos un comentario que llamó la atención a mucha gente y que de hecho nos sirvió para ir luego explorando a través de otras entrevistas.
¿Qué lío armó usted con eso?
No.
Ya sé lo que dije.
Yo no armé lío. Simplemente reproduje lo que usted dijo. Aquello de la tercera corriente. Porque ahora veo que...
No,
usted...
yo no dije tercera corriente.
No, la tercera corriente no. Aquella corriente que se generaba en el interior...
Lo que dije es que nosotros queremos un partido popular, que no queremos que se nos pituquee el partido, queremos un partido metido entre la gente, yo qué sé. Pero uno, mire que a veces la gente, a veces los dirigentes que están metidos en la cosa política, a veces cuando uno está demasiado tiempo en la cosa política y metido entre políticos y en la vida política, entra a pensar solo, como se dice ahora, en clave política. No ve ahora el Frente Amplio que está presentando reforma constitucional. No, lo que quieren es desesperadamente una reforma electoral, porque quieren que voten los de afuera, porque con los de adentro lo más seguro que no ganen. Y en realidad, y después nosotros decimos, no, está mal. Para mí me gusta el desafío, sinceramente. Porque capaz que es el momento de decirle, bueno, a ver, no tenemos bomberos en la mayoría de los lugares del país. Capaz que podemos transferir esa administración de esas cosas a los departamentos, porque, o esto de la administración de estas cosas de la salud de las que hablaba, o podemos transferir la administración de la educación, o podemos tener un senador por departamento, porque así el día que se discuta el presupuesto tienen que conseguir los votos de los departamentos para hacer la mayoría, y cuando vayan a conseguir los votos de los departamentos se va a distribuir más equitativamente la inversión y el gasto público, porque creo que tenemos que hacer esa reforma política para hacer el país más equilibrado, más igual, más abierto a las orejas de todos. Porque si al final el país lo manejan entre cuatro, lo termina manejando el que está manejando cada partido político, mande y su opinión manda todo, y hay millones que están afuera de la posibilidad de opinar y de la de hacer. Entonces, podríamos aprovechar el envión para hacer la reforma política sustantiva en vez de la reforma esta electoral que quiere hacer el Frente Amplio, ¿no?
Bien, dos comentarios. El primero, este tramo lo voy a utilizar para la tertulia del lunes, hablando de este impulso suyo reformista, pero en este sentido a ver qué opinan los tertulianos de ese día. Lo otro... También puede decirse, en algún momento los partidos fundacionales crearon una arquitectura de modificación constitucional en el plano electoral porque veían que no podían ganar. Y esa es una realidad incontrastable.
Y
eso
así fue
un hecho.
Fue. Y así le fue.
Hay que cambiar eso, por ejemplo.
Sí, claro. Igual en esa constitución metieron una cosa buena, ¿no? Que crearon la Comisión Sectorial de Descentralización, que le dieron fuerza constitucional al Congreso de Intendentes. Crearon unas herramientas que podrán frenarlas mucho, que podrán darnos mucha clase, pero de que el cambio es irreversible, de que esto va a ir tomando cuerpo o va a ir tomando cuerpo.
El cambio es irreversible. De aquellas declaraciones suyas, Sergio, para volver al primer punto, de que el Partido Nacional necesita otra cosa, necesita otra mística, creo que usted habló de volver a aquellas raíces y quitarle lo que usted entiende como, ¿cómo dijo? El adjetivo, ¿cuál es? Pituquismo. Quitarle el pituquismo.
Que no se nos pituquee el partido.
Que no se nos pituquee el partido. De aquello que dijo en su momento hasta ahora, ¿qué se ha avanzado?
No, pero mire que nosotros no andamos, ninguno de nosotros anda haciendo política, es como yo le dije aquel día. Nosotros andamos tratando de construir el partido y mirando. Andamos bombeando ahí, como testigos de una situación. Estamos cuidando eso, nada más, de que el partido no se termine de desviar de lo que debe ser.
Pero no hay ningún ámbito de coordinación política, sí.
No, nosotros, bueno, por supuesto que conversamos, pero conversamos más a nivel popular y estamos seguros de que el camino es ese del nacionalismo popular, de que el camino es ese. Ahora el 22 de julio es el día de Herrera, el 16 de junio fue el día que vino Wilson, estamos en el medio de esas dos fechas, fechas para recordar lo que es este partido de popular, de defensor de la cultura nacional, de nuestras raíces, de lo americano, de nuestras cosas, que es un partido hecho en la calle, funcionando en los caminos, no es un partido hecho, no es un partido de laboratorios y acuerdos políticos. Por eso a nosotros nos va mejor cada vez que más se abre la cancha. Por eso, entonces, digo, eso es lo que nosotros queremos, pero nosotros no andamos pensando
en una candidatura,
por ejemplo. Pero no andamos pensando además ni siquiera en el tema electoral. Y nos resentimos bastante con los que están pensando en el tema electoral a tanto tiempo de las elecciones, porque es hora de construir, y el país no está bien, y es hora de construir juntos, y dando nuestras opiniones, conversando, tirando orientaciones, pero es hora de maduramente construir el país.
¿Pero no es legítimo que un dirigente diga yo quiero ser presidente?
Un dirigente puede decir yo quiero ser presidente, pero eso desata una serie de movimientos políticos que seguramente le distraigan al dirigente de sus obligaciones como ciudadanos a tanto tiempo de las elecciones, pero que además vayan conjuntando intereses de otros para trancarle el aporte a la construcción del país que ese dirigente pueda hacer, sencillamente porque se lo quiere trancar a él. Entonces, yo creo que no es buena cosa en este momento. Yo creo que hay tiempos de construcción. Hay tiempos de construcción, hay tiempos de advertir que determinadas cosas no se pueden hacer, pero no podemos andar de velas desplegadas en plena campaña electoral a 4 años de las elecciones. No me parece de la mayor responsabilidad.
Muy bien, intendente, muchas gracias. ¿Qué pasó el otro día? Estaba leyendo ahora un artículo de Araujo, de allá de Cerro Largo, publicado en el diario El País. Casinos del Estado inauguró una nueva sala de juego en Melo, que demandó una inversión de $2 millones en tecnología y equipamiento. El corte de la cinta estuvo a cargo del director de la repartición, Javier Chá. Al evento protocolar faltó, con aviso, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. El jefe comunal considera que el casino es un chupón de dinero del pueblo.
El juego puede ser utilizado para atraer el turismo, para atraer, mejorar, para generar trabajo, como se lo hacen los hipódromos. En el entorno, hay toda una economía en torno al caballo, que es el que lo cría, el que le da de comer, el que planta la tierra para que tenga alimentos, el que hay gente que aporta su conocimiento, etcétera. Allí hay toda una industria sin chimeneas que en mi ciudad reúne a 300 personas solo en el hipódromo, pero después en los radíes hípicos son el gran motivo del encuentro popular y de la fiesta, que juntan 10, 15, 20 mil personas, está bien. Ahora, después están los hoteles con los casinos.
Se había prometido un hotel ahí.
Uno en Melo y uno en Río Blanco. Ese era el acuerdo. Se licitó el de Melo. Era un hotel con casino y ahí le cambiábamos el perfil del casino. Porque nuestro casino del Estado termina siendo un chupón de plata de los pobres. Eso es lo que es. La idea era cambiarle el perfil. Era, pongamos ese casino en un lugar a donde vengan a jugar ciudadanos que vengan a una fiesta en el hipódromo o vayan a un restaurante del pueblo o se queden a dormir y además vayan a jugar al casino porque no lo pueden hacer del lado de Brasil. Entonces, desde el punto de vista turístico, eso era un aporte al trabajo, a la
producción,
a la generación de valor. Bueno, el hotel se licitó. Como fracasó la licitación, no se licitó de vuelta porque tenían miedo de ser acusados de corrupción, no sé por qué. Me acuerdo hasta los días en los que me dijeron eso, porque fueron unos días antes de aquella cena allí en la Ciudad Vieja, en el restaurante Lindolfo, aquel allí,
Sí, la foto del Observador.
Que andaba López Mena. Entonces, ¿acusación de qué? Lo que nosotros tendríamos que tener ese hotel 5 estrellas, haber generado trabajo para nuestra gente y cambiar el perfil de lo que es un casino, transformarlo en un atractivo turístico. Hoy lo que es, pero mirá, el casino es peor que la timba Es peor que la timba clandestina. Que se da clandestinamente en los barrios del pueblo, porque esa timba por lo menos gana uno y va a comprar al almacén del pueblo allí, y el otro cobra una pequeña comisión por ambientar el coso, que sea en su casa, etcétera, no sé cómo es, y gana un pesito y lo gasta en el almacén. Esto no, esto es un chupón de plata a los más pobres. Entonces, son cosas que de las cuales el país no debería aprovecharse jamás. Digo, y hay que, a mí, sinceramente, este criterio no me gustó. Se hizo una sala como la que había nomás. No sé, parece que la mejoraron, no sé. Pero lo que mejoraron será la calidad de sacarle plata a los más pobres. Y a mí eso, sinceramente, me resiente bastante. Y por eso no fui.
Intendente Sergio Botán, ha sido muy amable.
El agradecido soy yo.